Hola, muy buenas y bienvenidos al segundo podcast de Verdades como Puños, que es el nombre del podcast. Y estoy aquí con dos compañeros míos que vamos a hablar sobre la crisis, sobre el asunto venezolano. Yo lo llamaría, porque llamarlo crisis es darle una connotación política previamente. Y pues estoy aquí con dos personas que saben un poco del tema. Hablaremos también de geopolítica en general. No va a ser una parcialización de tema con Venezuela. Y bueno, en fin, bueno, primero que nada, buenas noches, caballeros.
Hola, buenas.
Muy buenas.
Bueno, quería pues empezar con el tema de Leopoldo López y el intento de golpe, la llamada golpe de estado que se dio hace, ¿qué, 3 semanas, no diríamos?
Sí, más o menos.
Bueno, creo que hace cosa de un mes, más o menos. Diría yo, ¿eh? Yo no sé si te refieres en plan... ¿A qué exactamente? ¿A qué momento te refieres?
Pues yo me refiero más que nada
presidente, a la... ha habido toda la crisis, porque la proclamación como presidente en plan de la Asamblea Nacional,
hombre,
me parece que fue hace ya bastante...
Habría que quien consideraría que la crisis venezolana comienza en 1999 con la elección de Hugo Chávez.
Ja, bro, esto se va lejos, ¿eh?
No, no se va lejos, pero es que ¿cuándo comienza la crisis venezolana en términos geopolíticos? ¿Cuándo...?
A un nivel global...
Bueno, una crisis, yo diría que un desentendido, o sea, un confrontamiento, contra Estados Unidos y contra, bueno, todo el bloque que definiríamos hoy en día como occidental, pues sí, empezó tal vez en ese momento, pero la crisis, yo diría que empezó más tarde con todas las expropiaciones que llevó a cabo Chávez, etc. Y con todos los planes, pues, sociales que tenía. Otra cosa es si estaban bien enfocados o no, y si la forma en que lo hizo fue la más correcta o no.
Hoy en día es especialmente candente el tema, porque en España, sobre todo en Barcelona, tenemos una cantidad enorme de migrantes y de gente venezolana viviendo actualmente y trabajando en la ciudad de Barcelona. Entonces yo pues creo que también se habla más del tema por la exposición y cercanía que implica en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces yo pues diría también que tomar la postura inmediata que se nos escucha aquí es incorrecta, porque hay muchos pareceres en la cuestión en sí, ¿no? Hay varias interpretaciones, hay varias posturas. Está claro que la postura de la izquierda por lo general tiende a ser, o al menos de la izquierda más realista, tiende a ser en pro del gobierno chavista, y la postura de la derecha pues tiende a ser en contra, ¿no? Así son cosas ya lo más elemental del debate.
Bueno, yo no creo que la izquierda en sí esté a favor del chavismo. Sí que hay una parte de la izquierda que está a favor, pero yo creo que otra gran parte lo que defiende es que haya un diálogo entre el gobierno y la oposición, que eso es, por ejemplo, lo que defiende Zapatero, que, bueno, vale, no podemos considerarla, hablando entre nosotros, una persona de izquierdas, pero para la población en general lo pueden considerar un socialdemócrata, una persona de centro-izquierda. Partiendo de esa base y adoptando una visión más global de lo que estabas diciendo al principio, yo creo que evidentemente lo que está pasando ahora en Venezuela es la máxima expresión de las políticas, de la política exterior que adopta Estados Unidos, que no dejan de ser políticas propias del neoconservadurismo, de creerse que el mundo es suyo y que ellos son los padres del mundo. Y sin embargo yo creo que esta hegemonía actual es una hegemonía que está perdiendo. Yo creo que es algo que se va a reflejar en el caso de Venezuela, puede ser un punto de inflexión que muestre el antes y el después del poder que ha tenido Estados Unidos en el mundo en los últimos 20-30 años.
Efectivamente, es imposible no ligar esto con la política exterior americana, porque básicamente es una creación de la política exterior americana. Y invita a pensar, ¿no? Porque la política exterior americana en los últimos, bueno, en los últimos años, yo te diría desde el señor Roosevelt, de caminar lento pero con un palo grande, es básicamente la de extenderse, la de intervenir, la de actuar como una policía global a interés capital. Eso es lo más importante, yo creo que es destacar el interés capital que hay detrás, porque la bonanza, el buenismo estadounidense no viene necesariamente de una moral, parte de un sentido económico, de un parecer económico. Y te pondría, por ejemplo, Haití, que este año ha tenido una crisis muy heavy, muy dura, muy agresiva política y económica. Sin embargo, no ha habido ni un solo caso ni un pronunciamiento de intervención. De hecho, Haití lleva en la mierda, con todo el respeto del término, pero es verdad, lleva en la mierda desde el terremoto. que fue hace, ¿qué? 9 años. 9 años del terremoto de Haití y no hay recuperación. 2010, diría. Yo me suena que fue en 2010. No, no sabría decirlo a ciencia cierta, pero me suena que fue en el año 2010. Y aquí es donde da que pensar, ¿no? No incito a que la gente tome una postura contraria a los Estados Unidos, pero es que ellos lo ponen... Bueno, y efectivamente yo también, pero no lo voy a hacer descaradamente, sino que yo creo que ellos mismos se ganan ese... el mérito de esta de estas asumiciones, ¿no? Víctor, me decías, perdona.
Bueno, yo creo que no ha sido tampoco tanto la influencia americana como, por ejemplo, también lo mal que se ha gestionado el país. Cuba también estaba en contra de Estados Unidos y en una escala muchísimo mayor de lo que les ha estado y está Venezuela ahora mismo. Y tal vez necesitaríamos 10 años más de escalada para llegar a ese punto de que un país externo llevara misiles ahí, ¿sabes? A un país tan cerca de Estados Unidos. Pero yo creo que sobre todo el fallo de Venezuela ha sido simplemente que tiene unos líderes en lo económico y en lo planificador, pues bastante, bastante negligentes.
Ahora,
la realidad es que una economía que se basa, yendo a un concepto más básico económico, una economía que se basa en materias primas no puede depender solo de materias primas cuando el 97% casi de su PIB viene del petróleo. Bueno, ha sido culpa suya no diversificar un poco más la economía.
Eso yo creo que
no entenderse más con los países de la OPEP. Al final, estas cosas, queramos o no, si hablamos de política real y nos dejamos de idealismos, al final te tienes que vender a algo si quieres hacer amigos o si quieres tener algo de influencia. A veces tendría que haber vendido más a los países de la OPEP o no sé cómo.
Efectivamente, ahora, te diría también, yo creo que es importante hacer un inciso aquí, que el caso de Venezuela no es materia prima cualquiera, sino que se trata del petróleo. Y que Venezuela produce, que son 300.000 millones de, o no sé cuántos barriles, pero una diferencia del segundo lugar tremenda. Y eso es muy relevante, no es cualquier materia prima. En muchos países que se consideran pues de primer mundo o desarrollados, que sí que dependen de la materia prima del petróleo. Entonces no es cualquier materia prima el petróleo, no es lo mismo industrializarte si tienes tanto petróleo, no es una prioridad. El problema es cuando la gente te deja de comprar petróleo, como fue el caso del Mercosur. Yo considero que pues este bloqueo, este boicot, digamos, comercial, pues afecta, efectivamente. Yo no culparía tanto a la administración pública y de recursos que ha hecho el Estado venezolano, sino que culparía también una influencia de boicot, porque es lo que es, externa.
Sí, bueno, es cierto. Lo que es evidente es que la crisis económica va absolutamente correlacionada con la crisis política e institucional que vive actualmente Venezuela. Entonces, yo creo que para empezar, aunque como diga tienen relación, yo creo que no hay que mezclar cosas. Y es evidente que no puedes defender hoy en día la existencia de un Estado, una economía absolutamente intervencionista, o no absolutamente, pero sí en gran parte intervencionista, como es en el caso de Venezuela, en el contexto actual donde las economías tienden más a la privatización. Y eso es algo que Estados Unidos, digamos que esta especie de socialdemocracia, o bueno, intervencionismo estatal en general, aunque en el caso de Venezuela no es bien una socialdemocracia, es algo que Estados Unidos ya no quiere volver a oír hablar. Es una cosa que pasó en los años 50, 60, y que simplemente fue un instrumento para que, en mi opinión, la burguesía de estos países se pudiese desarrollar para luego acabar estableciendo el sistema actual, que se puede considerar neoliberal o ya en sí propio del sistema capitalista. Y por tanto, esta crisis actual, en gran parte dada por el bloqueo, pues ha tenido una absoluta relación con la crisis política institucional que vive actualmente Venezuela, que en mi caso, en esto yo creo que puedo estar de acuerdo con uno de mis compañeros, es que en el caso de Maduro actualmente, bueno, en el caso de Chávez también, no sé yo si tienen una perspectiva amplia o digamos más integradora de las diferentes sensibilidades políticas que hay actualmente en Venezuela. Yo creo que realmente el hecho de crear un poder constituyente cuando en un parlamento ya se ha constituido una mayoría que, bueno, se le llama de la oposición, pero evidentemente porque no está en el gobierno, pero que puede ser que sea mayoritaria en Venezuela, quizá un 60% de la población, no puedes dejarla de banda y no puedes pensar solo en la gente que te apoya a ti o en unos ideales que al fin y al cabo hoy en día son imposibles de aplicar.
Estoy de acuerdo en las primicias de que puede que no haya sido el mejor procedimiento gubernamental, pero sin embargo creo que es inevitable ver el boicot y la presencia importante de capital extranjero en la oposición venezolana, porque ha habido una campaña tremenda en contra del gobierno bolivariano. Eso es un hecho. O sea, no hay que ser un socialista para darse cuenta de la realidad.
Por supuesto.
Es que Estados Unidos ha violado el derecho internacional en más de una ocasión con tal de obtener resultados beneficiosos. Y nadie dice, sino todo lo contrario, apunta que sí, que es el caso también en Venezuela. En Venezuela también hay una serie de intereses evidentes y la oposición pues no es... No me debería calificarla yo, al menos, de fiel representante de la voluntad popular. Porque creo que hay muchos intereses que pueden tergiversar esta voluntad popular. Y yo creo, hay que tomar en cuenta también que Venezuela desde el año 2013 es cuando entra mucho en la crisis. Antes era un país de mucha bonanza. Los buenos años del chavismo organizó una Copa América en 2007.
Yo creo que no hay que caer en un error, que es creer que... una parte de la población está tergiversada ideológicamente y otra parte no.
No, efectivamente, las dos están tergiversadas, pero el problema es que aquí vamos a hacer un poco la campaña, hacer el juego de el más fuerte, ¿no? Y realmente, ¿quién tergiversa más, la opinión mediática o la opinión estatal? Yo creo que en vista de lo de la campaña que ha habido, yo creo que la mediática ha cobrado un punto muy, muy relevante. Y se puede ver con las... O sea, solo el título
es
de...
Es un poco lo que le están haciendo a Bale, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero es que Bale se lo ha ganado a pulso propio y Venezuela yo considero que no.
Bale tampoco se ha diversificado mucho, digamos.
No, y...
¿Tiene Bale, es decir, Venezuela, adaptarse a los nuevos tiempos?
No, o... Venezuela lo que tiene que hacer...
seguir con su esencia.
Actualmente Estados Unidos ha declarado la guerra política de Venezuela, eso es un hecho. Y no creo que vaya a venirse atrás. A lo mejor la debilidad aparente de Estados Unidos puede ser que no actúe tan contundentemente en el estado de Venezuela. Pero sin embargo, que está la intención, está claro. Lo ha mostrado John Bolton, lo ha mostrado... Marco Rubio, que es el hombre que tienen ahí haciendo campaña constante, apelando a los latinoamericanos, la convención de Lima.
Lo importante no
es perdón, el grupo de Lima.
Lo importante también es que Venezuela, me parece, si recuerdo bien, tiene 4 o 5 zonas que son productoras de... Bueno, Venezuela está a partir de 5 zonas, ¿de acuerdo? Y podríamos, a partir de ellas, pues sacar una especie de producción petrolífera, ¿no? Justo la que está más desarrollada, donde sacan cerca del 80% del petróleo. Toca con Colombia, que me parece que ahí también hay una especie de desentendimiento con Venezuela.
Sí, absoluto, absoluto.
Y otra que es bastante importante es justo la que toca con Brasil, que ahí también hay un conflicto desde hace bastante, bastante tiempo, un enfrentamiento. Entonces, es como en el caso un poco... llevando al otro extremo, el de Irán, Estados Unidos necesita un anclaje o una especie de, al igual que has dicho tú antes con lo de habla gentilmente y lleva un palo grande, que decía Roosevelt,
sí, ¿no?
Pues Estados Unidos necesita un anclaje bajo el que, bueno, sobre el que sostener su intervención. Y si lo hace, utilizará... o a colombianos en forma estatal o a colombianos en forma de guerrilleros o lo que tú quieras. Y en Brasil y con Brasil hará lo mismo.
Venezuela utilizará colombianos
o soldados disidentes. Está usando Colombia como una base estratégica, eso es un hecho.
O gente que dice que es disidente, etcétera, y no solo eso, porque además Estados Unidos tiene mucho interés ahí, no solo por el petróleo y por el hecho de que cuando empezó toda la crisis de que les cortaron todos los lazos comerciales con países terceros a Venezuela, etcétera, etcétera, por el comercio del petróleo, es justo también la época en la que Estados Unidos estaba empezando a hacer el fracking, es decir, que estaba montando toda la infraestructura petrolífera en Estados Unidos, que ahora es lo que le da cierta ventaja también en el marco de la producción de Brent, que es como se dice el petróleo este. Total, que yo creo que si Estados Unidos hace algo ahí, no solo va a ser también por el petróleo, sí, y no solo lo va a hacer con colombianos y brasileños, etcétera, con otros países que tengan enfrentamientos con Venezuela, sino que además le conviene porque ahí han instalado una base marítima los rusos y ahora también está planeando hacerlo los chinos.
Sí.
Los chinos han instalado otra base, me parece que cerca del Cuerno de África, donde Estados Unidos también tiene una base y los británicos y los franceses también. Es decir, se están poniendo en lugares estratégicos y Venezuela, o sea, que se hayan puesto chinos y rusos en Venezuela y no en Colombia, tiene una razón de ser, no es por cualquier cosa. También es verdad que Maduro necesita dinero.
Sí,
entonces, de Turquía, sería, por ejemplo.
Entonces, de Turquía, de aquel que pague más y de aquel con el que pueda estar más o menos de acuerdo. Sí, por eso es aliado con China, con Rusia y no con
la
Alemania.
La cosa está que a Estados Unidos le ha servido de algo tras las amenazas que ha llevado a cabo hasta ahora.
Estados Unidos, bueno, yo creo que ha llevado a una crisis institucional en Venezuela y apagones y falta de algunas materias primas,
sí, pero
no en todos los lugares, pero en algunas en
queramos
lugares,
o no,
seguramente los menos favorecidos por el gobierno.
Queramos o no, ahora
son los disidentes.
Bueno, puede ser en mayor o en menor forma, pero Venezuela sigue siendo un estado soberano, quieras o no. Quiero decir,
bueno, tú
Estados
antes
Unidos
has dicho precisamente
ha conseguido
que la Asamblea
cambiar
Nacional,
el status quo,
Tú antes mismo has dicho que la Asamblea Nacional escogió
a
Guaidó como presidente.
Hablo desde un punto, de vista global. Desde un punto de vista global es un Estado soberano.
El gobierno
desde
es soberano.
Desde un punto de vista... Bueno, pero cuando hoy en día, bueno, el Estado... El gobierno representa al Estado.
El Estado lo escoge el Parlamento, ¿no? O sea, a ver...
Depende del sistema político que tengas. Puede ser un sistema presidencialista. Como pasa, por ejemplo, en la mayoría de países de Sudamérica. Yo lo que quiero decir es que... No sé si realmente Estados Unidos... Y en este caso, actualmente la administración Trump se está dando cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el tema del Huawei también, se está dando cuenta que realmente ya no es lo que era. Con el tema de Huawei, Trump se puso a amenazar no sé qué y ahora dice que, bueno, que va a estar 3 meses, que de momento eso no se va a aplicar, ¿no? Pues bueno, entonces, no sé, yo creo que es que...
Hace falta una transición hasta que se puedan adaptar. Se le ha ido...
Bueno, Trump, pero es que yo creo que habla mucho y luego a la hora de la verdad...
Bueno, yo lo que creo es que tal vez lo de hablar mucho tal vez actúe después...
Igual que en Irán, pero bueno.
Bueno, yo creo que ahí se ha precipitado.
Bueno, abandonó el trato nuclear con Irán.
Bueno, lo ha abandonado, pero...
Abandonado, bueno.
Pero Irán...
Igual
estoy,
que
seguro, estoy seguro que Irán va a hacer otro pacto con la Unión Europea.
Igual
estoy,
que abandonó.
Pero fijo.
Eso sí, pero porque Alemania no se ha retirado, no quiere retirarse tampoco de ese acuerdo y quiere crear uno nuevo, etcétera. Igual que ha pasado, por ejemplo, con el tratado de proliferación de armas nucleares. Ahí también se ha retirado Estados Unidos, después de que se retirara primero Rusia.
Mira, otro ejemplo que me ha venido a la cabeza, Corea del Norte. Cuando empezó Trump en la administración, parecía que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial.
Con Hillary Clinton también hubiera pasado.
Sí. Pero por eso digo que en verdad no digo porque sea Trump en sí. Bueno, Trump porque es quien está gobernando. Pero creo que es un reflejo de la actuación... De la actualidad geopolítica que hay en el mundo. Y ya no existe un mundo unipolar, ahora ya existe un mundo multipolar. Está en China, está en Rusia, están las grandes empresas. Entonces, Estados Unidos se tiene que dar cuenta que no puede ir así por el mundo. Y en el caso de Venezuela, pues yo creo que es un ejemplo más. Vaya mierda, golpe de estado de 100 personas. Se puede empezar.
El problema no es el golpe de estado en sí, porque pues, se puede decir cualquier cosa, pero el problema es que el líder de oposición al que acusaban de golpista... En cuanto fue liberado, pidió un golpe de estado. O sea, es una acusación que se ha dado como factual, ¿no?
Minority Report.
Sí, es increíble. Y además, yo creo que... Voy a entrar más en temas menos específicos de la política, sino en temas más de historia. Fiarnos de la moral intervencionista de Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica, pues yo creo que es ser un poquito cuñado y un poquito crédulo, ¿no? Porque permíteme, es el mismo caso exacto de lo que pasó en Chile. Solo que en Chile no había tanta información porque era el 73, no había internet y podías básicamente hacer la operación Cóndor a toda la amplitud que querías llevarla. Y con Venezuela hay más consecuencias, hay más información, está Rusia detrás. Rusia, la Unión Soviética, ni se acercó a Allende. Y dos, una cosa muy importante que ha hecho el chavismo, que es una cosa que se le critica, pero es que el chavismo ha consolidado un poder con las Fuerzas Armadas. Eso no lo había hecho con Chile.
Ha consolidado un poder porque la mayor parte de la gente que sirve en las Fuerzas Armadas, literalmente, y Bueno, espero que si algún día nos escucha un venezolano en el ejército no se enfade conmigo, pero literalmente la mayor parte de los soldados rasos vienen de la selva. O sea, es gente que con Chávez venía de la selva.
No sabría decirte yo.
Sí, míralo. O sea, la mayor parte de coroneles, etcétera, venían de sitios que tienen nombres, lo siento, pero impronunciables y cosas así. Entonces, por eso tiene tanta afianzamiento Chávez y el chavismo. Y
porque todo es un ejército popular. ¿Y tú qué crees? ¿Que el ejército chileno era todo señoritos de Santiago?
No, pero no tanto.
El ejército siempre es un reflejo popular. Porque para reclutar a alguien que esté dispuesto a morir por un proyecto... Yo considero que sí. No se me ocurren muchos casos en el que el ejército esté compuesto por la élite. Por lo general, la élite lidera el ejército, pero la fuerza popular, la fuerza militar, la fuerza de los hombres, es un componente
Sí, pues, al final, tus coroneles, tus capitanes vienen de esa...
Es el mérito de que Chávez era un oficial, era un teniente coronel. Tenía cierta jurisdicción militar.
Chávez, que yo sepa, tampoco era de clase media, ¿no? Que yo sepa, era bastante pobre.
Bueno, pues ya ahí lo has dado. Es una revolución socialista, es una revolución en pro de los desfavorecidos.
Bueno, en pro de los favorecidos. Llevaron a cabo los desfavorecidos. En pro de los desfavorecidos, en muchas cosas sí, en otras yo creo que no.
Mira,
tal vez pecaron de ingenuos.
Yo haría una observación para sustentar mi punto de que es en pro de los desfavorecidos. Por una mera observación, quizás racista, pero mira a la oposición, mira al señor Leopoldo López, mira a la señora Lilian Tintori, y mira mira a Maduro, mira a Chávez. Es inevitable hacer una observación de la vieja élite venezolana, la vieja élite casi de origen colonial, porque Venezuela obraba como una colonia comercial. Pues es la misma élite que actualmente le tira mierda al chavismo y es la misma élite que... O sea, lo podrías ver como un conflicto étnico, según qué parámetros, porque la mayoría del pueblo venezolano, que es mestizo, mulato o mezclado, pues estuvieron mucho tiempo en pro de Chávez. Y la oposición era más de apariencia extranjera, de estudiar en Estados Unidos, de personajes como Marco Rubio, que ni siquiera es venezolano, que es cubano además... Pues da que pensar, ¿no? Invita a pensar un poco estos hechos. Y que es una copia calcada del caso chileno. Entonces, yo considero que a pesar de la postura que uno puede tener particular en cuanto al chavismo, porque eso ya es otra cosa, el respeto al derecho internacional invita a no apoyar para nada la campaña contaminante y cancerígena que se ha empezado contra Venezuela.
Bueno, para mí es que el derecho internacional, seguramente si nos pusiéramos estrictos, lo habría roto Estados Unidos.
Pero no, es que lo ha roto, es que lo ha roto. El problema es que Estados Unidos en el derecho internacional puede...
Pero el derecho internacional son las leyes creadas por países, entonces...
Son las leyes ratificadas por un organismo internacional,
sí.
Más que la voluntad de los países. Yo no sé hasta qué punto la soberanía popular impera en la ONU.
Tiene cinco países, ¿no?, que tienen veto. Esos son los sujetos del derecho internacional.
Totalmente, desde el 45.
Todos los demás, en realidad, están ahí, pero no están ahí. O sea, participan en la medida en que esos cinco quieren que participen. Pero Estados Unidos es el país que controla tanto la
OMC. Sí, es el que tiene el pastel.
OMC, porque tiene como, creo que el 20% del voto, y todos los demás países como que se reparten por PIB, etcétera, etcétera. Tiene un montón de instituciones que las controla él de facto. Entonces, Estados Unidos se puede permitir, haciendo uso de la política real, que es la que se tendría que aplicar, pues puede hacer uso de saltárselo. ¿Por qué? Porque él controla los organismos.
Por supuesto, o sea, el chavismo no se equivoca.
Por tanto, el derecho internacional en real lo que es simplemente...
Le estás dando al chavismo la razón en el tema del imperialismo yanqui. Explicando, vale.
Sí, yo no le doy una connotación negativa ni positiva al imperialismo.
Hombre, por lo general,
de hecho tengo una visión más positiva.
¿Del imperialismo?
Sí.
¿En qué sentido?
En el sentido de que el imperialismo, por lo menos históricamente, ha traído más bienestar que no, que no, que no desfortuna.
Mira, aquí yo creo que has dado un punto imperio, importante, pero romano, no es lo mismo el imperialismo actual.
El imperio arameo.
El imperialismo no es un concepto como mucho más global, moderno. No, pero el
imperialismo no
es un concepto que se inventó Lenin.
Ya mentira, es simplemente la aplicación de una ley desde el centro hacia la periferia. La creación de una ley en el centro,
tío.
Y después...
Que es una percepción muy neomarxista de cómo ver el mundo.
Bueno, pero es que es la realidad. O sea, al final lo único que importa en el ámbito del derecho internacional es quién tiene... O sea, el poder en plan formal está muy bien, pero el de facto lo tiene el país que más armas tiene y el que de verdad puede imponer. Al final se trata de eso, quién impone unas reglas, quién impone una forma de pensar, quién impone...
Si tienes una serie de conceptos previos, una serie de preceptos como la justicia, pues es injusto. Es injusto el poder que ejerce Estados Unidos. Y ahora que hablabas del imperialismo, también quisiera hacer un paréntesis.
Sí,
no es lo mismo el imperialismo previo a la revolución industrial o incluso posterior, pero antes de la época del liberalismo, que el imperialismo actual. El imperialismo actual puede ser más económico, puede ser mucho menos estatal. O sea, antes las potencias que tenían imperios, pues se preocupaban por garantizar una estructura parecida a la del país origen. Estados Unidos puede hacer imperialismo sin tener que garantizar estructuras en ningún lado. Se ve con Irak, se ve con Siria, se ve con Libia. No hay estructura en ese país. Porque no es un imperialismo de construir carreteras y de colocar la línea de tren del Cairo a Ciudad del Cabo. Es un imperialismo más bien financiero, un imperialismo más bien económico. Y yo creo que aquí pues entra la esencia siniestra del sistema. Que el sistema es capaz de provocar guerras por fines económicos netamente. Y no te digo que el imperialismo previo no lo fuera, pero era bastante más sutil. Esto es grotescamente agresivo y grotescamente ejemplificado.
¿De qué países hablas ahora?
¿De qué? ¿Del imperialismo moderno estadounidense?
El económico, sí.
Pues todo lo que ha hecho en Oriente Medio, por ejemplo. O sea, lo de Irak.
Pues yo creo que haya que mezclar cosas. El caso de Siria no me parece económico. En verdad,
A ver, Siria no es un país pobre en recursos.
Cuando hubo la guerra de Afganistán, sí que es verdad que Estados Unidos estuvo financiando a los mujahidines y dándoles armas y entrenándolos. Sí. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en Siria, yo creo que ha sido algo que realmente Estados Unidos no podía controlar una vez ya había financiado a los mujahidines y habían pasado como 30 años.
Pero es el mismo caso. El mujahidín que se convierte en talibán es el soldado de la libertad que se hace ISIS.
No, la guerra de Siria, en gran parte, es verdad que se origina en parte de la oposición y tal, pero luego acaba desembocando en una lucha contra el Estado Islámico. Y el Estado Islámico en ese momento no estaba de forma directa financiado por Estados Unidos, no era una cuestión económica, era que el Estado Islámico se había ido formando a lo largo de los años, primero de Al-Qaeda, y ahí Al-Qaeda, que proviene de los mujahidines de Afganistán, pues fueron creando estructuras, pero no porque estuviese Estados Unidos detrás, sí en un principio, pero no después.
A ver, tú observas a los del Estado Islámico, y un ejemplo muy claro que te pondré ahora, llevan armamento americano. De hecho, el señor John McCain, en paz descanse, o que se pudre en el infierno, depende cómo lo vea la gente, se reunió con el líder de ISIS antes del conflicto sirio, en Irak. De hecho, el Estado Islámico es de Irak y del Lepanto.
¿En qué año eso?
No sabría decirte exactamente, la verdad es que no sabría decirte, pero lo es. John McCain se reunió con el líder del Estado Islámico. Y es muy sencillo. ¿Qué ha ocurrido? Te voy a poner un ejemplo para intentar hacer una implicación política ya. Pero ¿qué ha ocurrido con el conflicto sirio? ¿Qué es el último cambio en el mapa que se ha dado? Pues es muy fácil, es Golan Heights. Es un territorio sirio que ha pasado a ser soberanía israelí.
Sí, es verdad.
Eso es muy extraño, eso es rarísimo. Es rarísimo que Trump ratifique que Golan Heights es territorio israelí, cuando no era ni palestino, sino que era sirio, es raro. Y la cantidad de vínculos que se han encontrado entre el Estado Islámico y el Estado de Israel...
Pero la política, tío, es muy oscura. Igual eso puede ser un... Bueno, no, puede,
pues justamente puede ser, por ser pues, oscura invita
incluso
a pensarlo.
Puede ser que Al-Assad llegase a un pacto con Trump en este sentido.
Ah, absolutamente. Nadie sabe...
Lo digo porque muchas veces... O sea, se habla de Al-Assad como si fuese un líder socialista... demócrata y tal, y cualquier país del mundo tiene sus corruptelas políticas, ¿sabes?
Efectivamente,
veces,
pero...
No, lo digo porque muchas veces lo pintan como el bueno de la película y tampoco lo es.
En la política, por lo general, no... En la política, al menos, en la política práctica, no suele haber buenos y malos, sino que hay una serie de tonalidades de gris. Sin embargo, yo creo que si una persona se considera moral o se considera realmente justa, pues no debe caer en el relativismo del tono de gris. Cuando algo no está bien, no está bien. Y lo que es más evidente es más evidente. Y lo que canta mucho es la presencia y la instrucción israelí en organizaciones terroristas como son el Estado Islámico. El armamento israelí, cosas muy raras. Cosas muy raras y fiarnos del sionismo.
¿Está demostrado o...?
Está demostrado. Está en medios más alternativos.
Vale.
Obviamente, la fidelidad
puede ser,
que
para
tú...
empezar, fruto de la casualidad. Y segundo, o sea, me parece bastante incoherente desde el punto de vista de un yihadista aceptar armamento israelí si precisamente uno de sus pilares es estar en contra de los judíos. Entonces,
es que, te voy a poner un ejemplo, una pregunta un poco retórica, pero con un cierto objetivo. ¿Tú sabes de algún atentado del Estado Islámico contra Israel?
Conozco de Hamas, que no es bien el Estado Islámico. No es lo mismo, pero no dejan de ser salafistas, eso para empezar.
Sí.
Tienen una ideología más o menos cercana en muchos sentidos. Es verdad que el Estado Islámico puede considerar a Hamas como apóstata, pero... visto desde fuera son parecidos. Y en todo caso, el Estado Islámico, por ejemplo en el Líbano, atentados tampoco, igual me equivoco, pero más de dos no ha habido desde que existe el Estado Islámico.
Pero lo ha habido,
pero si lo hay en Israel es porque tienen una estructura
de
seguridad mucho más potente que la que tiene el Líbano.
Es curioso que menciones la seguridad porque
para todos los palestinos.
Sí, pero un muchacho con un RPG te puede reventar desde un puto lanzador soviético una ventana, y eso pasa. Entonces, mucha seguridad, pues no sé, un palestino pobre con un RPG tampoco es ni, digamos, la CIA.
No, pero
el Estado Islámico tiene un poquito más de presupuesto. Que jamás.
Los misiles que llegan a Israel máximo matan a una persona
y
llegan a sitios.
Y muy importante, además, muy relevante, que Israel ha ganado territorio con este conflicto. Eso es un hecho, eso es irrefutable. Eso es lo que invita a pensar.
No forma parte
el resultado Israel, geopolítico que implicó el conflicto de Siria. Eso yo creo que es una cosa muy, muy relevante. Y da que pensar. Y además, realmente, fiarse, aquí voy a entrar más en lo personal, pero fiarse del sionismo yo creo que nunca es una buena entrada. Yo, pues, soy antisionista, ya lo voy a declarar de una vez para que no se haya sorpresas con mi argumento. Y fiarse del proyecto sionista o del argumento sionista, pues yo creo que no es un buen comienzo.
Ese es el plan de... se supone que de Israel, lo que pretende al final es...
Estamos viendo un mapa de Greater Israel, para los que no pueden ver lo que vemos los locutores.
Sí, perdón. Pues eso, es simplemente expandirse por la zona de Siria, un poco por Jordania,
parte de
Jordania, etcétera.
¿Pero esto de qué año es? Este plan.
No, eso son un montón de... es el nombre que recibe en los medios, sobre todo anti-israelíes, pues el tema de Israel y por qué ha ido ganando territorio tanto en la Guerra de los Siete Días, me parece que ganó.
Es curioso porque este proyecto creado por los enemigos de Israel está escrito en hebreo. No sé, curioso, ¿eh? Los enemigos de Israel hablan hebreo, no sabía yo. Fíjate, pensaba que solo los israelitas hablaban hebreo. Supongo que ahora los sirios crean proyectos en hebreo para descreditar la bondad judía.
Pero obviamente tiene unas connotaciones bíblicas. Pues que no sé, o sea, que se utilizan pues por rabinos, etcétera.
Como todo el Estado de Israel, ¿no? En su justificación inicial.
Cuando se habla del rey David, pues...
Un argumento bíblico.
Del gran Israel.
Ok. No, por, el argumento es bíblico, pues.
Obviamente.
El argumento es hebreo, de origen.
Supongo que sí.
Ah, vale. No, porque habías dicho que era una teoría de los enemigos de Israel y aparentemente no. Aquí creo que te has caído.
Creo que tiene más bien unas connotaciones negativas.
Las connotaciones negativas parten de que el plan existe, ¿o no? O de el proyecto, la idea.
La idea sí que existe,
claro. Pero eso es una realidad.
No, no.
Sí, y, claro, fue una realidad y, hace tiempo.
¿Cómo vos las preguntas?
Golan Heights es un ejemplo perfecto. Es más, no hay que entrar en Golan Heights. Toda la existencia del Estado de Israel desde el 48 es mera manifestación de esto.
Bueno, porque se basaban en la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo tuviera un lugar en el mundo, etc. Y pues los evangelistas ingleses y los banqueros, bueno, la banca internacional, que sobre todo en ese momento pues eran judías.
Curioso.
El desarrollo histórico que habían tenido los judíos dentro de Europa, sobre todo la medieval. Pues pudieron ejercer ese poder de constituir un país que ellos consideran propio en un lugar.
Efectivamente. Y...
O sea, tú sabes que los sefardíes, solo así como curiosidad, los sefardíes, que hay algunos aún que existen, que hablan español, hablan como el castellano de hace como 4 o 5 siglos. Muy heavy.
Es curioso. Supongo que es porque les echaron en esa época. Y se quedaron con ese castellano. Porque los judíos son expulsados. ¿Cuándo son expulsados? ¿En 1400? No, bueno,
siglo
un poquito
XIII,
antes,
¿no?
Sí. No, el siglo XV.
Es el año de oro
de España.
Siglo de oro.
No, y el año de oro en particular, porque en 1492 ocurren tres acontecimientos muy importantes y muy positivos para España. La conquista, el descubrimiento de América. La toma del último reino moro, que era el reino nazarí, el reino de Granada, y la expulsión de los judíos también en 1492. Y da que pensar, ¿no? Porque yo considero que en esa época, ¿por qué expulsarías a los judíos una vez? Pero más aún, ¿por qué les expulsarías 100 veces? Y si les han expulsado 100 veces, ¿por qué te fiarías de las posturas geopolíticas que pueden tener? Sobre todo en el tema de Israel. Que el gran proyecto comienza con el meeting sionista de no sé si es en Ginebra, pero es en Suiza, en 1897, el primer congreso sionista, y con la carta de Rothschild, que es una carta que el señor Rothschild, la actual dinastía banquera más grande del mundo, escribe a los lords y a la monarquía inglesa con tal de tener un garante de un posible estado. Y justamente en 1942 hasta el 45 ocurre el holocausto, y llegan a Palestina en materia de refugiados. Es correcto, ¿no? Ahora, si yo llego a un territorio en materia de refugiado, no tengo realmente un derecho a ejercer la potestad de las armas en dicho territorio, ¿o no?
Bueno, es exactamente... No es,
a no ser que seas un vivo...
La primera expulsión de judíos se produce durante la rebelión de... Bueno, la importante es la de Bar Kojba, que se produce, me parece que en el 132 después de Cristo. Y se rebelan los hebreos, bueno, los judíos, del territorio de Siria, no, de Judea, en ese momento se llama así, me parece. Y porque Roma quiere aplicar la ley romana, quiere prohibir la circuncisión, bueno, algunas cosas pues que...
Da que pensar,
son un poco... Algunas cosas son más primitivas, otras no lo eran tanto, pero el caso es que simplemente querían intentar, o así lo sentían los hebreos, contra las leyes del templo de Jerusalén que estaba ahí. Pierden la batalla los judíos, les destrozan el templo, les obligan a irse y cambian el territorio de nombre y pasan a llamarse Siria-Palestina, que es el nombre que utilizamos hoy en día. Entonces, ahí es cuando se cambia el nombre y donde está el origen de...
Porque antes se llamaba Judea, ¿no?
El nombre de Palestina, de Palestina, es diferente. Viene del filisteo, que era una tribu que llevaba ahí mucho tiempo. Pero los filisteos no son solo los judíos, porque también los había algunos, aunque muy pocos. Pero también había gente que era, pues, de Judea, de Galilea, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí es donde viene la primera expulsión de los judíos, por así decirlo. Se van a Babilonia después de que los conquiste más tarde Nabucodonosor II, me parece que es. Y entonces en Bagdad, que es donde se asienta la gran mayoría de intelectuales judíos, es donde se fabrica, pues se crea, me parece que es el Talmud, que es el código de conducta de los judíos.
Del que poco se sabe también, porque está muy...
Poco se sabe.
Hay mucho secretismo detrás del Talmud. Como siempre, ¿no? Mucho secretismo siempre detrás de esta particular tribu.
finalmente pasan los siglos, etcétera, etcétera, y llegan los otomanos, que conquistan esa zona. Entonces, a los judíos les tenían bastante aprecio los otomanos porque hicieron de un lugar, o sea, ya empezaba a haber una especie de vuelta hacia esas tierras, desde tanto Irán, en Bagdad, como en otras partes del mundo, y los otomanos les tenían aprecio porque precisamente habían hecho esas tierras bastante, bastante más productivas de lo que eran antes. Empezó a crearse todo el tema de crear el sionismo, de crear un Israel, etcétera, etcétera, y la conquista de Gran Bretaña, de ese territorio, fue la excusa perfecta pues para presionar ese conflicto, por decirlo de alguna forma. Y como ya he dicho, con la ayuda de, sobre todo, los evangelistas ingleses, que eran un montón y de verdad
consideraron, sí,
que
los británicos luego se achantaron, ¿eh?
Luego
se dieron cuenta de que era un marrón.
Vieron lo que habían creado, que habían concedido poder a un gobierno que no iba a aceptar la fórmula que ellos querían para esa zona, que era una especie de binacionalismo. Y eso no creo que jamás ocurra en Israel. Por lo menos no en Israel como lo conocemos ahora.
Volviendo al concepto de justicia de antes, ¿eso te parece algo justo? O...
Es decir, esa gente
que está pasando ahora...
¿Eh?
Lo que está pasando...
Bueno, yo creo que los judíos provienen de esa zona y no sé si... Para mí al final o sea, me sabe mal ser tan de realpolitik, pero al final el territorio pertenece a quien puede imponer que le pertenezca, por decirlo de alguna forma. Entonces, si Israel se ha juntado con aliados muy poderosos...
O sea, tu concepto de justicia parte del poder de la coacción.
Mira, a mí me hace un poco de gracia esto porque precisamente en un mundo como el actual, en el que se supone que ha habido un enorme desarrollo intelectual y donde hoy todo el mundo sabe sobre todo... O sea, pero donde se supone que hemos desarrollado tanto el derecho y los derechos humanos y
nadie
el derecho internacional
tampoco.
Y estas cosas, que al final no dejan de ser ideas, bueno, y realidades imperialistas, pues luego, pues precisamente por eso, y siendo conscientes de ello, no sé cómo podemos dejar que pasen este tipo de cosas en Palestina.
Estoy totalmente de
acuerdo. A mí me parece, pero, y además es que es como... absolutamente descarado lo que está pasando en Palestina. ¿Cómo puede ser
descarado
que un territorio como el Líbano, que es enano, que incluso es más pequeño que Israel, tenga la de refugiados palestinos que ha tenido desde la guerra civil de hace 40 años? Tú estás en el centro de Beirut y hay campamentos de palestinos ahí.
Porque el problema es la tergiversación del término justicia, es lo que dice Víctor. La justicia no es necesariamente quien se impone por la fuerza. La justicia es un concepto más universal. Y no es
un... Para mí tendría que estar... O sea, ese término que nosotros definimos como justicia, que seguro que estaríamos...
Bueno, entonces básicamente lo que... Una falacia en tu argumento. Por ejemplo, podríamos aplicar el mismo argumento y decir que el bando nacional es más justo que haya ganado la guerra civil y que se haya impuesto como dictadura de Franco, porque ganaron la guerra civil y porque tenían el poder de las armas, ¿o no?
Es que yo creo
sí, es
que
más justo.
O sea, bueno, entonces la justicia es una cuestión de fuerza. Ese es tu concepto.
Sí.
Vale.
Es que en una sociedad, bueno,
claro,
precisamente vivimos en sociedad, no vivimos en un estado.
Eso es tu parecer irrespetable.
La justicia es poder, al final. La justicia, el derecho,
sí, pero
el tú concebir el derecho o la
yo
justicia.
Creo que es más una, yo creo que es más
ahora,
una idea.
Es porque has tenido una idea religiosa, imperialista, te guste o no. ¿De acuerdo? Que te ha forzado a pensar eso. Si tuvieras la idea azteca de justicia o la idea, yo qué sé, musulmana de justicia, que seguramente se parezca además mucho a la cristiana, pues entonces, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, si no fuera por ese imperialismo ideológico, en ese sentido,
okay, estoy,
no tendrías nada.
Estoy de
lo que
acuerdo
yo quiero decirte es con... que sí, para mí la justicia es el que se impone. Otra cosa es si creo que la justicia debe ser de una forma
pues
u otra.
Yo
creo
que no.
Ser.
Sí.
No creo en la ¿cómo se llama? En la equality, creo en la, ¿cómo se dice? En la equality, no creo en, o sea, creo en, no sé cómo decirlo ahora, no me sale la palabra.
Equality y egality es lo mismo, tío.
No, hay una concepción.
Es la palabra en francés y en inglés.
Entre igualdad y no sé cómo decirlo.
Equidad.
Ahora no me está saliendo. Sí, supongo que sería eso. Yo creo que cada uno tiene que tener una igualdad de, pues, de oportunidades, ¿no? Pero no de resultados, por decirlo de alguna forma.
No sé, yo creo que viviendo en sociedad como vivimos actualmente, habiendo dejado pues no sé, digamos, un estado natural o salvaje del ser humano, si precisamente existe, siento ponerme, no sé, como muy jovesiano en este sentido, pero si existe un contrato social es por algo, y es porque vivimos en sociedad y tenemos que llegar a consensos intelectuales sobre las cosas y tampoco actuar de forma natural o salvaje como se ha hecho en este caso concreto, sin tener en cuenta a millones de personas que están sufriendo las consecuencias.
Yo...
Eso es verdad, yo creo en la igualdad, no en la,
yo creo
la,
en un punto,
no en la equidad. No en la equidad.
Yo creo en un punto, parcial entre ambos. Yo creo que la justicia por la fuerza pues suele ser, desafortunadamente, a nivel del mundo y de la política global, el último derecho. O sea, mi palabra es la más importante y la última si yo tengo una pistola más grande que la tuya. Sin embargo, la pistola israelí no es israelí. Y el dinero con el que se sostiene Israel no es israelí. Y la tierra que actualmente posee Israel no la consiguió Israel per se, la consiguió el Reino Unido. Y las armas y el dinero y el financiamiento de Israel,
pero
con 3.8 billones...
Mundo,
no.
En un mundo globalizado, en cierta forma, eso sí que lo
es relevante. O sea, no, Israel se sostiene en base al timo.
Pero mantener ese territorio lo ha conseguido
eso
Israel,
no,
porque tiene buenos contactos, porque se sabe mover.
Porque
tiene industrias muy innovadoras.
Porque acapara puestos importantes en la burocracia de los países.
Sí.
Okay. Es que eso bueno, actualmente pasa en todos los países del mundo.
Exacto.
Pasa, por ejemplo, en Siríacia con los rusos, en el Líbano con los saudíes.
Pero dos males no
con
los catalanes y los españoles en Cuba y todas las colonias que teníamos, y con los británicos en sus colonias lo mismo. O sea, no me parece que sea una buena crítica decir que una persona...
Pues, a ver, es inevitable.
Imagínate, y viviera pues en Siria, no sé, estuviera más cercano, no quisiera ayudar más a su...
Estoy de acuerdo, pero es inevitable observar la telaraña de poder judío que hay en la política internacional, y en los medios internacionales, y en la banca internacional. Esto es una cosa que pues yo creo que es innegable, ¿no? Y cuando tú ves algo así que puede un monopolio de la verdad y un monopolio del poder, pues da que pensar, ¿no?, de la honestidad de esta gente. Yo, bueno, yo creo que ya iría concluyendo, porque nos hemos ido un poco por la rama del tema, nos hemos acabado en Israel, pero básicamente lo que yo quisiera concluir,
como siempre,
es que no podemos fiarnos de la moral de un órgano imperialista. Y por más que podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo con el régimen actual en Venezuela, si fuéramos afines y respetuosos con el derecho internacional, pues lo más probable sería abogar porque Estados Unidos, porque Yankee go home, ¿no? O sea, nos guste o no Chávez, eso es una cosa de pareceres, pero nadie tiene derecho a entrar por la fuerza. Aunque tú creas que la justicia se aplica por la fuerza, cantidad de injusticias
pues
se han hecho por fuerza.
Fuerza.
Y si tu concepto de justicia es tan frío, pues me sabe muy mal por ti. Yo creo que la justicia es más un término idealista, es un término moral, y creo que te equivocas en tu concepto de justicia. Yo diría esto y yo acabaría aquí por mi parte.
Bueno, yo diría que en el tema de Venezuela, al final el imperialismo a mí me parece que es bueno. Hace falta ser crítico con él para que sea un imperialismo bueno, pero yo creo en que todo el mundo piense me gustaría que todo el mundo pensara de una misma forma para poder criticar a las cosas con unidad y con fuerza, porque si no, no vale de nada estar desperdigado.
Respetable.
Pues yo, no sé, una pregunta a nuestros oyentes, es decir, nosotros, y que nos preguntemos realmente de quién es el mundo. Yo creo que es la pregunta que más nos puede hacer pensar y reflexionar realmente sobre cómo está actualmente distribuido el mundo a nivel del poder.
Es una muy prudente pregunta, y creo que aquí acabamos la transmisión o lo que sea de hoy, y espero que os haya gustado, y nada, pensar un poquillo, chavales.